Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 30 de junio. Estamos en la mitad del año, se acaba el mes de junio. Termina el primer semestre del año. Y menudo primer semestre. Una jornada a la que nos dicen los del tiempo van a subir un poco más las temperaturas, un poco más todavía. Seguimos en nivel amarillo, con temperaturas que van a oscilar entre los 34 y 35 grados de máxima. A esta hora ya tenemos 24 grados en el sur de la Comunidad de Madrid, 23 en la capital y 16 en la sierra. Es noticia esta mañana en Madrid la protesta de los taxistas. La Federación Profesional del Taxi de Madrid y Élite Taxi han convocado para hoy entre las 10 y las 12 una concentración de vehículos para exigir al Ayuntamiento que regule vía decreto una limitación del servicio ante la falta de demanda. La concentración, en la que se espera se reúnan 10.000 coches, partirá de los carriles centrales del Paseo de Recoletos, pasando por la Plaza de Colón, Calle Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Calle Alcalá y al final en Cibeles. Los taxistas cuentan con la autorización de la delegación del Gobierno, pero con condiciones. Deben utilizar la mascarilla en el interior de los vehículos y respetar durante el recorrido las normas de circulación. Enseguida ampliamos esta y otras noticias en la Crónica de Madrid. En la actualidad general hay que destacar la negociación abierta entre el PSOE y el Partido Popular, tal y como nos confirmaba ayer en Buenos Días Madrid la vicepresidenta segunda del Congreso y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, Ana Pastor. El PP se reúne con el PSOE en el Congreso para cerrar un compromiso sanitario que incluya el refuerzo del sistema, un nuevo modelo de residencias, un refuerzo en la atención primaria, la creación de una agencia nacional que coordine todo el sistema y la puesta en marcha de una reserva estratégica de material. Si hoy se alcanza ese acuerdo, como todo parece indicar, mañana se incorporaría como enmienda al documento que el Gobierno ha presentado en la Comisión para la Reconstrucción y el viernes se llevaría al Pleno de la Comisión. Una vez incluido en el documento de conclusiones, será votado en el Congreso la próxima semana. Es una de las noticias de este día, además de otro acuerdo que buscan socialistas y populares referido a la Unión Europea. El PP apuesta por las bajadas fiscales y la ortodoxia presupuestaria al tiempo que atempera su postura sobre el Fondo Europeo de Ayudas contra la crisis. Ya saben que también el Partido Popular respalda la candidatura de Nadia Calviño, de la vicepresidenta tercera, a la presidencia del Consejo de Ministros de Economía de la Zona Euro, de lo que llaman el Eurogrupo. En lo que no hay avances, si es en la negociación de los presupuestos, el Partido Popular no participa, está alejado de esa negociación, mientras que Ciudadanos y Esquerra Republicana pugnan por llevarse al Gobierno a su terreno, informa Noelia Ontoria.
Ciudadanos tira de un extremo de la cuerda y Esquerra del otro. Melisa Rodríguez, portavoz nacional de la formación naranja, llega a poner en cuestión la colaboración de su partido en los presupuestos si hay mesa de negociación con los independentistas. Y Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, apela al alma de Podemos.
El gobierno nos pondrá muy difícil el hecho de seguir trabajando por un acuerdo que sea transversal y que sea para todos. Si sigue, en este caso, negociando privilegios para presos.
Nuestra pregunta es hacia Podemos, si es que se sienten cómodos con este posible pacto o acuerdo con Ciudadanos, porque nosotros esperábamos más de Podemos.
Ciudadanos presiona en paralelo al PP para que no se excluya de la negociación, pero la diputada popular Ana Pastor explicaba en esta emisora en Onda Madrid que solo negociará si son cuentas sensatas y la subida de impuestos no es la música que esperan escuchar.
Cuando habla justicia social hay que echarse la mano al bolsillo, ¿no? Por si acaso.
En Vox se niegan de entrada a sentarse en la misma mesa que el presidente del gobierno por no haber condenado el ataque a la diputada nacional Rocío Demer en Sestao. Todos los partidos, en cualquier caso, tendrán que retratarse esta semana al debatir las conclusiones del pacto de reconstrucción que marcará la pauta de los presupuestos de 2021.
Mientras tanto, Bruselas busca otro acuerdo y quiere que los socios se pronuncien sobre la lista que ha cerrado para permitir la llegada de turistas de determinados países y excluir a aquellos que proceden de naciones que ahora se encuentran en el pico de la pandemia mundial. Se permitirá la llegada de nacionales de 15 países de todos los continentes y se va a prohibir entrar a los nacionales de Estados Unidos, Rusia, Brasil y la mayoría de los países iberoamericanos. Con ello, la Unión Europea pretende blindar las fronteras contra el coronavirus. A todo esto se une la advertencia que ha realizado otra vez la Organización Mundial de la Salud. Ha dicho que lo peor de la crisis está por venir y que se está lejos de recobrar la normalidad porque a escala global la pandemia acelera y va para largo. La OMS ha anunciado una nueva reunión esta semana para hacer una evaluación del proceso de investigación y desarrollo en torno al virus, que comienza a dar algunos pasos. El ejército está probando una vacuna con sus soldados basada en una adenovirus, al que mucha gente es inmune, y ya conocemos el precio del primer medicamento que parece ser eficaz contra el coronavirus, el Remdesivir. Costará 2.000 euros el tratamiento por paciente. En cuanto a las cifras del virus en nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha registrado 3 muertes y 84 contagios confirmados en 24 horas. En Madrid hubo ayer 2 nuevos contagios, 13 menos con respecto a las últimas 24 horas, y ha vuelto a registrar fallecidos, en concreto 4. En cuanto a los rebrotes, se extienden por 13 comunidades autónomas. Ya hay contabilizados 51 en todo el país, con Andalucía y Aragón liderando la aparición de nuevos casos. Marta Zúñiga.
A Sanidad le preocupan principalmente 11 brotes, especialmente los declarados en Aragón, además de los de Lleida, Valladolid, Murcia y Galicia, aunque insiste el epidemiólogo Fernando Simón en que la mayor parte de los focos detectados por Sanidad son de asintomáticos. No descarta que haya una relación entre los casos de Lleida y Huesca.
Sabemos que los templarios desgraciadamente están viviendo unas condiciones muy malas. Tienen unos alojamientos comunes y algunos de ellos alojan de un lado de, digamos, la frontera entre Lleida y Huesca, de un lado, y trabajan en el otro, y obviamente ha podido haber alguna transmisión, pero no tenemos constancia de ello. No podemos garantizarlo.
El coordinador de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad ve inviable el control absoluto de casos importados en los aeropuertos.
Pretender que nuestras fronteras están blindadas contra la entrada de casos, ni locos, ni nosotros ni nadie, y que nadie pretenda que eso se puede hacer. No se puede conseguir, se puede reducir ese riesgo hasta cierto punto. Y hay que reducirlo de una forma lógica y sensata. Lo que no podemos es invertir en un control de fronteras férreo lo que no tenemos o lo que no se puede invertir ni nosotros ni nadie.
Palabras de Simón, quien pide valorar con mucha precaución, por otra parte, el estudio sobre aguas residuales que detectó el virus en marzo de 2019 en Barcelona, prácticamente un año antes de que se informara incluso de los primeros casos en China.
En Murcia, el presidente regional, Fernando López Miras, ha advertido que la región padece algunos rebrotes de COVID-19, a su juicio muy preocupantes, y ha añadido que si las circunstancias lo requieren, no durará en confinar municipios o volver atrás en las fases de desescalada.
No podemos olvidar que han fallecido 150 personas en la región de Murcia. No queremos que haya ninguna pérdida más. Esto nos lleva a tener presente cualquier tipo de decisión. Y ya aviso que encima de la mesa hay planteamientos muy drásticos.
El caso Dina, el caso de la tarjeta de memoria robada a Dina Busselham, la colaboradora de Pablo Iglesias, cuando era secretario general de Podemos, toma un nuevo rumbo. Vox ha denunciado ante la Fiscalía por seis presuntos delitos a Iglesias, a la propia Busselham, a la abogada de Podemos Marta Flor y al fiscal Ignacio Estampa, por las revelaciones del caso. En este último detalle, por un presunto chivatazo del fiscal a la abogada. Les acusa de denuncia falsa, de falso testimonio, de simulación de delito, de estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. PP y Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente de Iglesias en el Congreso. Melissa Rodríguez es la portavoz de Ciudadanos.
Creemos que ya con estos audios queda claro que el señor Pablo Iglesias lo que hizo fue, al final, una campaña de la mentira y de la infamia. No es el perjudicado, está claro que la campaña victimista que hizo en su momento en la campaña electoral, hablando de las cloacas del Estado, pues no era tal, porque a ver si al final va a resultar que las cloacas del Estado es el propio señor Iglesias.
En cuanto a la crónica económica, destacamos que la Comunidad de Madrid ha firmado con el sector inmobiliario el Pacto Regional por la Vivienda para fortalecer la colaboración público-privada y mitigar los efectos que la crisis sanitaria ha dejado en el sector. Antes de fin de año, la comunidad va a sacar a concurso 1.300.000 metros de suelo para construir 15.000 viviendas en esta legislatura. Formarán parte del Plan Vive, el programa de vivienda para jóvenes, que supondrá además la creación de 130.000 puestos de trabajo. Hablaremos de este asunto a las 9 en Buenos Días Madrid con el consejero de Vivienda del Gobierno Regional, David Pérez. El Gobierno de España, en el Consejo de Ministros de hoy, un Real Decreto que recogerá el nuevo Plan Renove. Son 250 millones de euros para la renovación del parque automovilístico, con ayudas a la compra de todo tipo de tecnologías. Es una de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para impulsar un sector clave en la economía española. Reyes Maroto es la ministra de Industria.
Siendo los más competitivos y sobre todo desarrollando cadenas de valor que todavía en España, y estoy pensando por ejemplo en la movilidad eléctrica o en el hidrógeno, que hemos metido un proyecto también en el plan de impulso, y es muy importante identificar esas nuevas cadenas de valor para poder desarrollarlas y liderar ahí proyectos importantes.
La Dirección General de Tráfico, por primera vez en muchos años, no cuantifica el número de movimientos que se va a producir este verano. Cifras que antes se resumían en millones, ahora se queda en movimientos más cortos, para visitas a familiares, amigos. Además, la campaña de prevención de este año utiliza imágenes de la pista del Palacio de Hielo de Madrid, que se convirtió en morgue durante la pandemia. Lupi Ortiz.
No hay previsión de desplazamientos este verano, pero se apunta la DGT a que serán dentro de España cortos para ver a familiares y amigos, contactos que se retoman y se celebran. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Y esos encuentros irán acompañados en nuestra cultura de la consabida comida familiar, comida de amigos, uso de alcohol. Con alcohol, evidentemente, no se conduce.
Junto al alcohol, el no utilizar cinturón o casco y el exceso de velocidad.
Cuando recobremos esa libertad en su máxima expresión, confundamos libertad con velocidad.
El COVID ha provocado miles de muertos, con ellos en el recuerdo. Apela el ministro a la responsabilidad de todos.
Nadie esperaba que nos tuviéramos que confinar de la noche al día, y también hemos sido conscientes que cumplir las indicaciones de los expertos, pues eso ha sido muy importante, evidentemente, y esto lo podemos trasladar también a la seguridad vial.
Javier Fernández, el campeón olímpico, protagoniza la campaña patinando en la que fue morgue improvisada el Palacio de Hielo. El lema: este país no puede soportar más muertes.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
De nuevo este martes el calor va a ser el protagonista en toda la comunidad. Tendremos aviso en todo el territorio, de nuevo activado nivel amarillo por unas máximas que llegarán a rebasar en muchos puntos los 35 y 36 grados. Se podrían acercar casi a los 40 en algunas localidades del sur y también hacia el corredor de Henares. Y mucha estabilidad, el sol también protagonista, aunque tendremos nubes de evolución en el entorno de la sierra y también hacia el este de la comunidad. Especialmente durante la tarde se podrán desarrollar esas nubes. El panorama a nivel térmico va a cambiar en próximos días, ya que esperamos que a partir de mañana empiecen a bajar las máximas.
Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid encontramos tráfico muy intenso en la entrada a la capital por la A42 en Torrejón de la Calzada. Y por provincia limítrofe, en Toledo, también tenemos tráfico muy intenso en esta misma vía, en Illescas. Tengan precaución y paciencia si van a circular por esta vía y tramo, ya que desde Torrejón de la Calzada hasta Illescas encontramos un tramo aproximado de 4 kilómetros, donde encontramos densidad circulatoria con paradas prolongadas. En el resto de la red viaria madrileña, entradas y salidas y circunvalación M40 y M50, a esta hora no encontramos más complicaciones.
A esta hora no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. A esta hora, a las 7 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y nos adentramos en la Crónica de Madrid con una nueva entrega de Madrid Data. Sigma 2 ha preguntado a los madrileños por la vuelta a la normalidad y se demuestra, Gloria Risco, el miedo a los rebrotes.
Nueva entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, en este caso pregunta sobre la vuelta a la normalidad. El 80% de los madrileños se muestra muy o bastante preocupado porque se pueda producir un repunte en los contagios. Por sexos, son las mujeres, el 84% frente al 74% de los hombres, las que muestran mayor recelo. Si lo analizamos por partidos, los más preocupados con la situación son los votantes de Ciudadanos. El 82% de ellos se muestra muy o bastante intranquilo. De la misma opinión, el 81% de los votantes del PSOE y los de Más Madrid y Podemos empatan. Un 78% es pesimista respecto a los repuntes. Los menos preocupados, los votantes de Vox. ¿Y qué es lo que más nos quita el sueño de la vuelta a la normalidad? Pues el comportamiento de los demás, eso le inquieta al 85% de los madrileños, seguido de la llegada de turistas de otros países, preocupante para casi el 74% de los encuestados en la Comunidad de Madrid. Similares resultados para los vecinos de la capital. También les alarma, aunque en menor medida, el uso del transporte público, la apertura de los centros educativos y la seguridad en bares, restaurantes y comercios. La movilidad entre provincias preocupa poco. En cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo, cerca del 78% de la población de la región y el 56,5% de la capital se muestra muy o bastante preocupada por este asunto.
Y en cuanto a los nuevos contagios, la Comunidad de Madrid reporta 2 nuevos en el día de ayer, pero incorpora 160 casos nuevos en el total de casos registrados y confirmados por PCR. Son 28 más que en la jornada anterior. Ha habido 4 fallecimientos en el día de ayer por COVID-19. Para el Ministerio de Sanidad, las cifras vuelven a diferir. Madrid suma 4 nuevos casos en la jornada de ayer y 339 en la última semana, un periodo en el que se han producido 5 fallecimientos en la comunidad. Y la gestión de las residencias vuelve a generar polémica. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha calificado de mala fe la filtración de los mensajes del jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales remitidos a los portavoces parlamentarios de Políticas Sociales de la Asamblea y que publicó el diario El Mundo. En ellos se reconoce que la intervención sanitaria no comenzó hasta finales de marzo. Ignacio Aguado.
Ese tipo de filtraciones solamente pueden tener un origen y es la mala fe. Lo que viene a decir el jefe de gabinete, el consejero de Políticas Sociales y el propio consejero durante todas estas semanas y meses es lo mismo que aparece ahí. Es que hasta el 26 de marzo no se pudo intervenir sanitariamente en las residencias porque hacía falta un mando único.
Y avanzan los planes de reconstrucción en la Comunidad de Madrid. Ayer el gobierno regional y el sector inmobiliario firmaron un pacto por la vivienda con el objetivo de reactivar un sector clave. Los detalles nos los cuenta Paloma Nolasco.
El sector inmobiliario representa el 15% del Producto Interior Bruto y genera el 22% de empleos directos e indirectos. Estos son prioridad para el gobierno regional, que arranca su plan Vive de 15.000 casas, sacando a concurso 1.200.000 metros cuadrados hasta final de año para impulsar este plan de vivienda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Lo hemos hecho sobre todo para paliar estos efectos económicos y sociales, para impulsar el sector inmobiliario, para la economía, pero también para facilitar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo.
El sector aplaude la medida y además espera otras modificaciones como la ya iniciada con la Ley del Suelo. Juan Antonio Gómez Pintado es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Reducir los trámites burocráticos en la concesión de licencias, agilizar todos los procesos, fomentar la actividad económica y dotar de un mayor desarrollo áreas de rehabilitación y regeneración para conseguir mejores viviendas y espacios.
Ambas partes insisten en convertir la complicada situación actual en una oportunidad social y económica.
Además, la Comunidad de Madrid prepara otro plan para dinamizar la hostelería y la restauración. Se convocará una mesa de trabajo con las consejerías implicadas para trazar medidas que se aplicarán durante los 2 próximos años. El sector factura 17.000 millones al año, el 4,4% del PIB regional. Y de momento se paraliza la reprobación del delegado del gobierno, Juan José Manuel Franco, en la Asamblea de Madrid. Ángeles Martín.
La mesa de la Cámara rechaza con los votos de Partido Socialista, Ciudadanos y Vox la propuesta del Partido Popular al contener, aseguran, juicios de valor. El Partido Popular volverá a registrarla de forma más aséptica. Además, la mesa fija que la Comisión de Investigación de las Residencias arrancará el lunes 6 de julio y que la de reconstrucción se conformará este miércoles y celebrará el viernes su primera sesión.
La Semana del Orgullo nos deja también una nueva polémica. El Tribunal Supremo impide colocar banderas no oficiales en las fachadas de las instituciones públicas, pero no dice nada sobre pancartas o símbolos. La polémica surge en el gobierno autonómico, pues mientras en la sede Sol no hay ningún símbolo del colectivo, la consejería de Ignacio Aguado sí ha colocado la bandera del mismo.
A mí me gustaría ver esa bandera, esa pancarta en la Puerta del Sol, pero es una decisión que corresponde a la presidenta y tienen que preguntarle a ella.
En el ayuntamiento ha habido críticas de Marta Higueras, de Más Madrid, y explicaciones de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Bueno, pues pongamos un mástil en la calle, a pie de entrada de Cibeles, donde luzca la bandera. Pongamos una alfombra que dé la bienvenida a los ciudadanos y las ciudadanas que entran. Seamos creativos y hagamos algo más que decir que, bueno, que la sentencia nos obliga.
Nosotros hemos sido creativos, Marta, y hemos decidido en su alternativa utilizar las farolas que tiene Cibeles para poner banderas también en sustitución. Ya me gustaría a mí.
Un ayuntamiento que anuncia un programa específico para familias LGTBI que arrancará a partir del próximo año y que se va a ejecutar a través de los centros de apoyo a las familias. José Aniorte, delegado de familia.
Todos esos procesos que algunas veces pueden ser problemáticos o algunas veces las familias pueden tener problemas a la hora de desarrollarse, es fundamental tener un apoyo especializado, un apoyo de mediación, un apoyo psicosocial. Y todo ese apoyo es el que el Ayuntamiento de Madrid le ha brindado a estas familias.
Y ayer los sanitarios se manifestaron en la Puerta del Sol reclamando una sanidad 100% pública con más inversiones y más protección. Y también el programa Buenos Días Madrid de Lidl Valle abrió sus micrófonos a los profesionales sanitarios que han luchado contra el COVID-19 en primera línea. Juan Torres es jefe de medicina interna del Hospital Infanta Leonor y María Jesús Luengo es supervisora de UCI del Hospital de Fuenlabrada.
Nos vinculamos con los pacientes y tenemos emociones, y ha sido muy duro de pacientes que sabían que estaban muy graves, que se podían morir, de familias que han estado ingresadas juntas, que han sido circunstancias extremas que, bueno, de catástrofe.
Yo creo que no somos héroes, somos personas que yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, somos buenos profesionales, estamos formados para ello, y yo creo que en estos momentos pues la sociedad nos pedía una respuesta y ahí hemos estado, ¿no?
Y hoy, segunda jornada de huelga de los trabajadores de limpieza del Gregorio Marañón. Reclaman a la Comunidad de Madrid abandonar el plan por el que va a privatizar parte del servicio. Entienden que va a haber despidos y menores salarios. Las críticas a los servicios mínimos decretados han sido constantes por parte de todos los sindicatos. También se van a manifestar los taxistas, que reclaman al ayuntamiento limitar la oferta del sector por la menor demanda que se prevé con la nueva normalidad. Confían en reunir más de 10.000 coches en un recorrido por el centro de Madrid que se va a producir entre las 10 y las 12 del mediodía. También nos hacemos eco de la reclamación de Comisiones Obreras en materia de educación pública. El sindicato reclama una inversión extraordinaria para el próximo curso y contratar 11.000 profesores adicionales que puedan mantener los ratios de seguridad y separación en las aulas. Y terminamos la crónica de Madrid contando que a partir de agosto comienzan las obras que van a unir Madrid-Río y el Parque del Manzanares con una senda peatonal. Estas obras se van a extender durante 6 meses y el tramo estará disponible a partir de enero de 2021.
22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo: Aguado respalda la gestión de Reyero, justifica que el consejero de Políticas Sociales no actuara en las residencias hasta el 26 de marzo, en que no existía un mando único con sanidad. Muere de un infarto a las puertas de un ambulatorio en San Sebastián de los Reyes. El dilema de la bandera LGTBI en Madrid. ABC: más suelo y menos presión fiscal para levantar viviendas contra la crisis. Solo el 45,4% de los voluntarios participaron en labores solidarias. Lista de espera en las bibliotecas. El ayuntamiento creará un plan para familias LGTBI desde 2021. Emboscada de bandas latinas, la venganza sangrienta de los trinitarios contra los dominican. El País: de los aplausos a las protestas, los sanitarios trasladan a la Puerta del Sol la movilización. La bandera arcoíris vuelve a dividir al gobierno de Díaz Ayuso. La presidenta firma un pacto del ladrillo con el sector inmobiliario para afrontar la crisis. La Razón: PP, las claves de un cuarto de siglo de gobierno en Madrid. Vox se enfrenta a Aguado por una pancarta con los colores del orgullo. Ayuso firma un pacto de la vivienda que creará empleo. 20 minutos, altas temperaturas, el calor llega a Madrid para quedarse. Madrid Diario: Madrid anuncia un programa de apoyo específico para familias LGTBI. Crónica de Madrid: el pacto del ladrillo de Ayuso para reinventar el sector y convertirlo en motor económico.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días. Anoche echamos el cierre a la jornada 32 con un Getafe-Real Sociedad, un duelo directo por jugar en Europa la próxima temporada. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Getafe 2, Real Sociedad 1. Primera victoria a la quinta fue la vencida tras el confinamiento para los de Bordalás. Una victoria que colocan en plena lucha al Getafe en los puestos para jugar competición europea la próxima temporada. Protagonista del partido, Jaime Mata. Sus dos goles le dieron los 3 puntos al equipo madrileño. El primero de penalti a los 20 minutos de partido. El segundo en una obra de pillería entre su socio Molina, que sacó rápidamente un saque de banda, y Mata, casi sin ángulo, recorrió el terreno de juego hasta el primer palo y sorprendió al guardameta de la Real Sociedad por debajo de las piernas. Como digo, fue un partido duro, trabado, 2-1, victoria para el Getafe, que, como comentamos, seguirá luchando por los puestos europeos.
También anoche, punto y final a la jornada 36 en segunda con un derbi Alcorcón-Rayo Vallecano con mucho en juego. José María Bonilla, buenos días.
Saludos, buenos días. A gran partido el que nos ofrecieron en Santo Domingo, el Alcorcón y el Rayo Vallecano, que se saldó con triunfo local por 3-2. Intensidad, goles, jugadas polémicas en definitiva, buen partido el que ofrecieron ambos contendientes. Cuando más controlaba el Rayo Vallecano, fue Ernesto el que adelantó a los locales en una gran contra. A pesar de las ocasiones de gol del conjunto rayista, el empate llegó en el último instante de la primera parte con un gran cabezazo de Isi. Nada más reanudarse el choque, en la segunda mitad Ernesto volvía a poner en ventaja a los alfareros y minutos más tarde una falta magistralmente lanzada por Óscar Arribas ponía el 3-1 a favor del Alcorcón. Dos minutos después, penalti a favor del Rayo que transformaba Óscar Trejo y de ahí al final intentos baldíos de los franjirrojos, intentos de contra de los alfareros, pero el marcador ya no se movería. El conjunto alcorconero que queda con 51 puntos al borde de los puestos de playoff, el conjunto del Rayo Vallecano queda más abajo con 48.
Y hoy arranca una nueva jornada con el Real Madrid líder con 2 puntos de ventaja sobre el Barça y con un duelo que puede decidir el campeonato. Barcelona-Atlético de Madrid a las 10 en el Camp Nou. El partido les llega a los locales en pleno incendio. Además, ayer el club catalán anunció el acuerdo con la Juventus para traspasar a Artur por 72 millones y fichar a Pjanic por 60. El Atleti acude sin Koke ni Savic, pero con 4 triunfos seguidos y la tercera plaza afianzada. Simeone no quiere oír hablar del mal momento culé.
A ver, me conocen, no abro opiniones sobre que lo que pasa en otros vestuarios, opino del nuestro. Mañana un partido durísimo con uno de los mejores equipos del mundo o el mejor equipo del mundo y bueno, ahí nos encontraremos con extraordinarios futbolistas que hace, no sé si 3-4 años que vienen ganando la liga, ya no recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando la Liga Española y que no bajarán los brazos hasta el final de la temporada, porque están acostumbrados a ganar, porque quieren ganar y porque son muy buenos.
También esta noche le gané Sevilla ya con la salvación, 9 puntos por encima de los del Vasco Aguirre.
No hay relación directa entre el funcionamiento del equipo y los puntos cosechados. Los porqués, bueno, menos mala fortuna y arbitraje, todos caben. Todos los demás caben.
Fútbol sala, hoy el Inter Movistar puede ser campeón de liga, se enfrenta al Peñíscola a las 3:30 en Málaga y lo vamos a contar en el partido de la Onda. Y a las 8 de esta tarde, final también de la Liga ACB de baloncesto entre el Barcelona y el Baskonia.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 3 de la tarde, Fútbol Sala. No te pierdas la gran final por el título de Liga. Inter Movistar, Valdepeñas. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7. Contando la actualidad, al comienzo de este martes 30 de junio, último día del mes de junio. Estamos en la mitad del año 2020, finaliza el primer semestre. Y comienza una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, van a subir un poco más las temperaturas. Seguimos en nivel amarillo, con temperaturas que van a oscilar entre los 34 y 35 grados de máxima. A esta hora 23 grados en la capital, 24 en la zona sur y 16 en la sierra. Estamos destacando en la Crónica de Madrid que hay una protesta hoy del sector del taxi, convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Elite Taxi, entre las 10 y las 12 de la mañana, una concentración ante el Ayuntamiento para que el consistorio regule vía decreto una limitación del servicio ante la falta de demanda en esta situación. Se espera que acudan 10.000 taxistas a esa concentración, que empezará a las 10 de la mañana en los carriles centrales de Recoletos, Colón, pasando por la calle Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, para finalizar en la plaza de Cibeles. Está autorizada la concentración por la delegación del gobierno, pero manteniendo las normas de seguridad, la mascarilla, no salir de los vehículos. En Madrid destaca otro asunto esta mañana, del que hablaremos, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana con el consejero de Vivienda. Se ha firmado el pacto con el sector inmobiliario, el Pacto Regional por la Vivienda. Antes de fin de año, la Comunidad de Madrid va a sacar a concurso 1.300.000 metros de suelo para construir 15.000 viviendas en esta legislatura. Formarán parte del Plan Vive, el programa de viviendas para jóvenes, que supondrá además la creación de 130.000 puestos de trabajo. Como les digo, a las 9 nos visita esta mañana en Buenos Días Madrid el consejero de Vivienda del Gobierno Regional, David Pérez. Este martes, tal y como nos anunciaba ayer en este programa la vicepresidenta segunda del Congreso y portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, Ana Pastor, el PP se reúne con el PSOE para cerrar un acuerdo en materia sanitaria. Todo indica que va a ser así. Los populares han propuesto un nuevo modelo de residencias, un refuerzo de atención primaria, la creación de una agencia nacional que coordine todo el sistema sanitario y la puesta en marcha de una reserva estratégica de material. Si hoy se cierra ese acuerdo, como todo parece indicar, mañana se incorporaría como enmienda al documento que el Gobierno ha presentado en la Comisión de Reconstrucción y después ya acabaría en el Pleno del Congreso de la semana que viene. También ultiman otro acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, Partido Socialista y Partido Popular, para apoyar la negociación del Gobierno ante la Unión Europea cara al dinero que va a proporcionar la Unión Europea, dinero al que ayer le dieron un impulso los principales líderes europeos, la canciller Merkel de Alemania y el presidente Macron de Francia, que cuanto antes ese dinero esté disponible y no se deje para el año que viene. Fue el impulso político que dio ayer el eje franco-alemán cara a la cumbre de julio en la Unión Europea. Hablando de la Unión Europea, Bruselas busca afinar el acuerdo con los socios para que todo el mundo se pronuncie, todos los países, sobre la lista que ha hecho para permitir la llegada de turistas de determinados lugares o no, y excluir a aquellos que procedan de naciones que ahora se encuentran en el pico de la pandemia mundial. Se permitirá la llegada de nacionales de 15 países de todos los continentes, pero de momento están excluidos los Estados Unidos, Rusia, Brasil y la mayoría de los países de América. Con ello, la Unión Europea pretende contener la entrada del coronavirus por los aeropuertos. En cuanto a las cifras del virus en España, el Ministerio de Sanidad ha registrado 3 muertos, 84 contagios confirmados en 24 horas. En Madrid hubo ayer 2 nuevos contagios, 13 menos que en las últimas 24 horas, aunque sí 4 fallecidos. Los rebrotes continúan en 13 comunidades autónomas. Hay 51 en todo el país, con Andalucía y Aragón liderando la aparición de nuevos casos. Y en Murcia, en la región de Murcia, el presidente regional advierte con confinamientos o retrocesos a fases anteriores si no se controlan los rebrotes en la región, que a su juicio son preocupantes. Caso Dina, el caso de la tarjeta de memoria robada a Dina Buseham, la colaboradora de Pablo Iglesias, toma un nuevo rumbo. Vox ha denunciado ante la Fiscalía por 6 presuntos delitos al vicepresidente Iglesias, a la propia Buseham, a la abogada de Podemos Marta Flor y al fiscal Ignacio Estampa por las revelaciones del caso. En este último detalle, la relación de la abogada y el fiscal por un presunto chivatazo. Sí. Les acusa de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. Mientras tanto, el PP y Ciudadanos piden la comparecencia urgente del vicepresidente Iglesias en el Congreso. Así estamos empezando a contar en esta jornada de martes 30 de junio otras noticias con Fátima Sotorrío.
Un día en el que lo que tenemos son muchas cifras, como las que va a ofrecer el Banco de España en su informe anual, centrado en el impacto económico de la crisis del coronavirus, en las medidas que se han adoptado para frenarlo y en el escenario macroeconómico, pero a medio plazo. Hacienda también publica el déficit público hasta abril. Y mientras, por otro lado, los contribuyentes, aviso, el plazo para presentar la declaración de la renta acaba hoy. Se hace público también el nivel de las universidades españolas, un ranking que elabora el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en conjunto con la Fundación BBVA. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va a presentar el Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler. Es un primer paso para el control de precios en las llamadas zonas tensionadas de las grandes ciudades. Ecologistas en Acción da a conocer también su informe anual de Banderas Negras, donde analiza la situación del litoral español y especialmente los peores emplazamientos ambientales en las zonas costeras. Aquí en Madrid, a las 5 de la tarde, tendremos al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, conmemorando en un acto oficial los 15 años de matrimonio igualitario. Fuimos el tercer país del mundo en hacerlo y el primero donde además se incluida la adopción. El consejero de Educación, Enrique Osorio, va a presentar las medidas que va a adoptar la Comunidad de Madrid para garantizar la seguridad de los centros educativos el próximo curso escolar que arranca en septiembre. En lo reivindicativo tenemos a varios sectores que están en pie de guerra. Además de los taxistas de Madrid, los trabajadores de justicia se concentran en Plaza de Castilla para protestar por el injusto reparto de plazas de aparcamiento. Las limpiadoras del Hospital Gregorio Marañón que continúan en huelga en protesta por la privatización del servicio, y los celadores del Ramón y Cajal que se consideran ninguneados porque se les ha dejado fuera de la catalogación del personal de riesgo. En deportes, lo que hay hoy es un partidazo a las 10 de la noche, Barcelona Atlético de Madrid, y en juego la Liga. En cuanto al tiempo que tenemos en nuestra región, aviso amarillo por altas temperaturas, ojo al calor, podríamos alcanzar los 37 grados en Madrid capital, 39 en Aranjuez.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, la capital de la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Los gobiernos de la Unión Europea tienen hasta hoy a mediodía para dar su visto bueno por escrito a la lista de países seguros a cuyos ciudadanos se les va a permitir entrar en territorio europeo a partir de mañana mismo, 1 de julio. Entre los criterios clave que se han considerado se incluye el número de casos nuevos por 100.000 habitantes, la tendencia de nuevas infecciones y la respuesta general del país a la pandemia del coronavirus, a partir de aspectos como las pruebas, la vigilancia, el rastreo, el tratamiento o la información facilitada. Estados miembros como España e Italia habían insistido en las últimas semanas en la necesidad de una coordinación europea a la hora de levantar las restricciones de viaje. Aunque la lista no es oficial todavía, parece claro que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Brasil, considerado el epicentro de la pandemia en Latinoamérica, estarán en ella, lo que quiere decir que sus ciudadanos tendrán vetada la entrada en la Unión Europea. Así que podrán entrar viajeros procedentes de China o Marruecos, entre otros.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Irán emitió una orden de arresto contra el presidente Donald Trump y otras 35 personas por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. El enviado especial estadounidense a Irán, Brian Hook, tildó el movimiento de Teherán como un acto de propaganda. Y la Interpol ha dicho que no considerará la solicitud de arresto por tratarse, dijo, de una acción política. Estados Unidos abatió el pasado enero a Soleimani, considerado como la segunda persona de mayor poder en Irán después del ayatolá. Estaba al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército que Estados Unidos declaró como organización terrorista. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo entonces que el militar planeaba ataques inminentes contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, aunque nunca concretó fechas ni ofreció pruebas al respecto. Esos actos llevaron a ambos países al borde de la guerra. Irán contraatacó disparando misiles contra dos bases en Irak con tropas estadounidenses. Washington emitió una nueva serie de sanciones contra Irán y el país persa abandonó los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se reavivan las tensiones con la orden de arresto que emite Irán. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece antes en Onda Madrid el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
Aunque Rodríguez Zapatero no lo sepa o no lo recuerde, ministros catalanes ha habido muchos a lo largo de la historia. Por tener tuvimos uno de Marina en 1933, que un año después estaba declarando el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Se llamaba Lluís Companys. Ahora, por si la historia no fuera un pozo de sabiduría a la hora de no repetir los disparates, Zapatero se descuelga asegurando que para que Cataluña encaje en España tendrá que haber en el gobierno ministros independentistas. Nacionalistas aún no ha habido, aunque las hechuras de Montilla estaban y están más cerca de ese mundo que del español. Montilla fue, antes que presidente de Cataluña, ministro de Industria, Comercio y Turismo, y de eso nadie se acuerda, ni para bien ni para mal, de modo que ya hemos visto el efecto. No se sabe si Zapatero dice estas cosas para provocar y para que dejemos de pensar en su trabajo en Venezuela, siempre al lado de Maduro y los suyos, sea como fuere. Pensar que en el gabinete del gobierno español puedan sentarse Gabriel Rufián o Merche Aizpurúa, de Bildu, es un ejercicio de distopía que no estoy dispuesto a compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Se lo dejamos en exclusiva a Rodríguez Zapatero, y que le siente bien.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, combatir el virus casa por casa, temor a una segunda oleada. Illa apuesta por los confinamientos quirúrgicos de edificios y colectivos para combatir el medio centenar de rebrotes por toda España. Europa ultima la lista de países vetados, incluye a Rusia, Brasil y Estados Unidos, pero deja fuera a China, que testa una vacuna entre sus militares. Imagen de portada, edificios con mascarilla. En la página 2, Vox denuncia a todos los protagonistas del caso Iglesias. Merkel y Macron quieren para julio el gran fondo de la Unión Europea. El Mundo, así fue la operación de la cúpula de Podemos para purgar a los sectores críticos, comillas, estamos a punto de gobernar, se han acabado las tonterías. Pablo Iglesias desaparece de la campaña electoral del País Vasco. El PP da por hecho un pacto con el gobierno para la Unión Europea y Sanidad. La imagen para la cúpula de la Guardia Civil con el ministro Marlaska colocándose la mascarilla, pie de foto, toma de posesión sin la ministra Robles. Además, la Unión Europea abre sus puertas a China y las cierra a Estados Unidos y Latinoamérica.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
El País, la Unión Europea excluye a Estados Unidos, México y Brasil de la reapertura de sus fronteras. Los 27 limitan a 15 países el tránsito tras más de 100 días de aislamiento. Imagen para las protestas de sanitarios por falta de medios. Otros temas, Macron se suma a la ola verde tras caer en las elecciones locales. Las grandes marcas se retiran de Facebook por no poner coto al odio. Tensión en el PSOE entre Pedro Sánchez y los alcaldes de Vigo y Valladolid. La Razón, Illa y Pastor aceleran el pacto por la sanidad, más material y financiación. Podemos y el sector duro del PP recelan de los acuerdos que se votarán el viernes. La Unión Europea vetará la entrada de turistas de Estados Unidos, Rusia y Brasil, pero no de China. La juez acorrala a Iglesias, comillas, si una tarjeta no es mía, la devuelvo. Ofensiva en los tribunales y el Congreso para que el vicepresidente explique el caso Dilma. En la imagen de portada, el ministro del Interior, Marlaska, en la toma de posesión del nuevo DAO de la Guardia Civil. Pie de foto, Marlaska, una Guardia Civil neutral y feminista.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Ciudadanos se ofrece a Sánchez como socio prioritario si aborta la mesa con Quintorra. El artículo de Carlos Sánchez. El comercio mundial caerá hasta el 32% y la inversión directa un 40%. El Independiente. Podemos repuso a Marta Flor como abogada de Iglesias a sabiendas de su relación con el fiscal Estampa. El artículo de Victoria Prego. Unas elecciones pendientes de un virus. El Español. A Calviño no le salen las cuentas. La apuesta de Sánchez para el Eurogrupo pierde fuerza. OK Diario. Arrimadas y Aguado dicen no a la propuesta de moción de censura del PSOE contra Ayuso. 20 minutos. La Unión Europea abre sus fronteras a solo 15 países y veta a Estados Unidos, México y Rusia, entre otros. El Diario.es. La pandemia dispara las muertes de dependientes hasta casi cuadruplicarlas en Madrid y Castilla-La Mancha. Voz Populi. Códigos copiados y llamadas masivas. Así amaña Podemos sus primarias. Lainformación.com. Calviño maquilla las cifras macro en un informe reservado para atraer inversores.
¿Qué opiniones has encontrado esta mañana en la prensa, Javier?
En el ABC, normalidad y responsabilidad. Dice, si la tarea sigue siendo colectiva, Pedro Sánchez debe dejar de comportarse de modo tan cínico, porque su gestión ha provocado un cataclismo, no un éxito. El otro editorial, el necesario horizonte judicial de Iglesias. En el mundo, la Unión Europea debe abrirse con más seguridad. Dice, hay que exigir un test PCR a los visitantes antes de viajar a Europa. El otro editorial se titula La verdad sobre el caso del estatut. La Tribuna la firma Jaime Ignacio del Burgo. El silencio de José Bono. En el país, Ciudades Verdes, dice, la ecología se consolida en el centro del tablero político francés. El otro editorial, El carbón queda atrás. En La Razón, Sánchez se equivoca, el PP sí negocia. Dice, si el gobierno ha de caer antes de culminar la legislatura, será por sus evidentes contradicciones internas y la retirada de los apoyos de sus socios, no porque la oposición cumpla con su deber.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana, Javier?
Expansión, Santander, riesgo de 600 millones en la chilena LATAM. 5 días, Inditex supera al Corte Inglés como líder en ventas de moda en España. El Economista, Exteriores recomienda hacer test para entrar en España. CapitalMadrid.com, el interés de los minoristas por la bolsa desata una guerra de precio entre brokers. DiarioAbierto.es, la Unión Europea reabrirá sus fronteras exteriores a 15 países a partir del 1 de julio.
Titulares de la prensa de Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
El próximo curso, más profesores y sin mascarillas.
Los detalles del curso escolar diseñado por la Generalitat ocupan hoy los titulares de la prensa. La Vanguardia cuenta que las escuelas vuelven en septiembre sin ratios ni mascarillas. El periódico detalla que los centros se organizarán en grupos fijos que no deberán guardar la distancia de seguridad. El ARA destaca que el curso será presencial y que contará con 5.000 profesores más.
Problemas para controlar los brotes.
La consejera de Salud reconoce que la complejidad social, dice, dificulta controlar a los nuevos infectados en Lérida. Asume que los temporeros no cumplan la cuarentena porque no se pueden permitir dejar de trabajar. Según el Digital El Mundo, algunos de los nuevos casos de Lérida provienen de Aragón. Por otra parte, el periódico cuenta que 8 policías locales están en cuarentena después de que les escupiera una persona infectada.
Mozos de Escuadra investigados.
Más de 50 agentes están bajo foco de investigación por las cargas con las que se hizo frente a los disturbios producidos después de que se conociera la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas. Todas aquellas imágenes tan impactantes de Vía Layetana. Lo podemos leer en el Nacional. El enfoque de la misma noticia en el ARA es distinto y destaca que solo un agente ha sido sancionado hasta el momento. Crónica Global cuenta que los Mossos proponen grabar a partir de ahora sus actuaciones y que utilizarán gas pimienta para disolver a los manifestantes.
La Generalitat se retira como acusación.
Primero pidió penas de prisión para los concentrados que superaron el cordón de seguridad delante del Parlamento en las protestas por la no investidura de Carles Puigdemont. Según La Vanguardia, ahora el gobierno catalán ha decidido retirarse como acusación al constatar ahora, después de todo este tiempo, que no hubo ningún policía herido.
Diálogo congelado.
Sí, la mesa de diálogo no se convocará, al menos hasta que hayan pasado las elecciones vascas y gallegas, lo cuenta el Nacional. El mismo Digital dice que el ministro Garzón propuso en una entrevista ir más allá y dejar pasar las elecciones catalanas antes de volver a convocarla. La Vanguardia asegura que socialistas y comunes acusan a Torra de ser el obstáculo para la convocatoria de esta mesa.
Nissan planta al Parlamento Autonómico de Cataluña.
Sí, ayer lunes había convocado el Parlamento, directivas de la multinacional, para que comparecieran ante la Comisión de Empresa y sencillamente no se presentaron. Este martes empieza el periodo interno de consultas y los directivos consideran que han de dar explicaciones a los trabajadores antes que a sus señorías, que según cuentan ahora se lo han tomado muy mal. Consideran que ha sido una auténtica vergüenza este desplante.
Que tengas un buen día, que te lo tomes bien, Rafa Ribot, en Barcelona. Que vaya bien, adiós.
Adiós, buenos días.
Casi las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde en Onda Madrid. Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana antes del comienzo de este Buenos Días Madrid. Ya están las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy es 30 de junio, se acaba el mes y con él se acaban los ERTEs tal y como los hemos conocido durante el estado de alarma. Ya sé que algunos titulares han dicho que se prorrogan los ERTEs, pero en realidad es que hay nuevas condiciones que los hacen completamente diferentes con respecto a los que había, sobre todo en el caso de fuerza mayor, y que concluyen este 30 de junio. Sin embargo, las dudas de los oyentes de Madrid Trabaja siguen por cuestiones relativamente sencillas. Por ejemplo, ya sabes que los que cobran la prestación por ERTE no consumen su paro y, sin embargo, los que están con prestaciones que nada tienen que ver con los ERTEs sí que las están consumiendo. María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, dice que si esto cambia es porque cambien la normativa.
Solamente las prestaciones por ERTE y las prestaciones de los fijos discontinuos no cuentan, entre comillas, en cuanto a que consuman días de derecho. Y hasta ahora no hay ninguna medida excepcional adoptada para estos casos, como las que se han adoptado para trabajadores en ERTE o para fijos discontinuos. Y bueno, pues sí, sabemos que empieza a ser acuciante la situación, pero porque dado el estado del mercado laboral, que todavía está ralentizado, está difícil encontrar trabajo y tal, pero ahora mismo sería necesario un cambio normativo, una prestación nueva, una ampliación de algo que indicara una norma y que hay que actuar de otra manera, porque si no hay que actuar como determina la Ley General de Seguridad Social.
Y yo te digo, Juan Pablo, que algo están estudiando al respecto, pero hasta aquí podemos leer, porque no sabemos si al final habrá dinero para todo el que lo necesita. Por ejemplo, también hay polémica con respecto al subsidio para empleadas de hogar. Ya sabes que se anunció a bombo y platillo, que después hasta mayo no lo pudieron solicitar y todavía no lo han podido cobrar. Es más, en julio solamente unas poquitas empleadas de hogar van a recibir ese subsidio. Y todo es porque la tramitación está resultando bastante costosa, según nos comentaba María José Gómez.
Porque es que hay mucho trabajo detrás de una prestación, de un subsidio para pagarlo, para la red de bancos, toda la parte informática. Todo esto es muy complicado de ver desde fuera, pero es que sin esto no se puede trabajar. Y bueno, pues se empezó a trabajar a partir de la resolución del director general, que era ya 30 de abril, y se ha creado una unidad específica, se ha dotado de personal para trabajar en esto y están trabajando a destajo, porque además la mayor parte de las solicitudes están entrando por correo, por papel, hay que revisar papel a papel, hay muchísimas solicitudes que están llegando con falta de documentación y esas habrá que comunicarse con las trabajadoras para que cumplimenten y subsanen y pues todo esto.
Y luego, sin embargo, tenemos buenas noticias porque estuvimos en la presentación de la Feria de Empleo que va a realizar a través de Internet el Ayuntamiento de Madrid. Ya te conté ayer lo que nos comentaba el concejal de Economía y Empleo, Miguel Ángel Redondo, pero estuvimos con alguna de las empresas que va a tener stand virtual en esa cita el próximo 8 de julio. Y una de ellas es Habitísimo, que es una startup que se dedica al mundo de las reformas, a poner en contacto a profesionales con demandantes, con clientes, usuarios que quieren reformar su casa. Pues bien, Habitísimo va a abrir sede en Madrid y, según nos explicaba su CEO, Sara Harmon, está buscando estos perfiles profesionales.
Trabajando en remoto, tenemos gente en Valladolid, tenemos gente en Valencia, tenemos gente en Barcelona y hemos abierto una pequeña oficina aquí en Madrid también.
Bueno, eso nos lo tienes que contar. Si vais a generar puestos de trabajo en Madrid, nosotros...
Sí. Pero remotos.
Bueno, remotos. No pasa nada, pero...
Remotos. Mira, tienes que mirar la página web o el LinkedIn o nuestra página web. Así que estamos buscando gente de ciencia de datos, así que programadores, directores de producto, déjame pensarlo, sí. Gestores de marca, comunicación, creo que en algún momento de finanzas, así que sí.
Bueno, aparte de esto hay que decir que nos ha comentado un pequeño detalle y es que el 40% de las solicitudes de reforma en la Comunidad de Madrid no se cubren porque les faltan también profesionales que se den de alta en la plataforma y que puedan acudir a esos trabajos. Y otro sector que genera empleo es el tecnológico, que resiste bastante bien la crisis del COVID-19. Everis, que es una de las grandes consultoras, va a crear hasta 400 puestos de trabajo aquí en la Comunidad de Madrid. Si hablamos de perfiles, Flora García, la directora de Recursos Humanos, repasaba aquellos que tienen más posibilidades de obtener un empleo, tanto en su empresa como en el resto del sector.
En este momento estamos buscando, y siempre lo hemos hecho, pero ahora seguimos buscando sobre todo personas que sepan programar en Java, JavaScript, Angular. Son las tecnologías más buscadas en general porque son las que están detrás de todas las plataformas de e-commerce que cada vez se van a reforzar muchísimo más. Y todas las tecnologías relacionadas con la digitalización del puesto de trabajo también van a ser imprescindibles, así como las relacionadas con la infraestructura tecnológica de un puesto de trabajo.
Todo esto sirve para que nos planteemos la posibilidad de cambiar de sector si es que el nuestro está afectado gravemente por la crisis del COVID-19. En fin, que nos marchamos de 3 a 4. Cita hoy en Onda Madrid con Madrid Trabaja y mañana de nuevo contigo. Juan Pablo, hasta mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora de la mañana, al comienzo del martes 30 de junio, último día del mes de junio. Estamos a mitad de año, seis meses, el primer semestre ha terminado. Y menudo primer semestre que hemos vivido y hemos contado. Hoy comienza el 30 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a subir un poco más las temperaturas. Seguimos en nivel amarillo con temperaturas que van a oscilar entre los 34 y los 35 grados de máxima. A esta hora 22 grados en Madrid capital, 24 en el sur, 17 en la sierra. Es decir, se nos presenta una jornada de calor y se nos presenta una jornada con una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Elite Taxi en el centro de la ciudad entre las 10 y las 12 de la mañana. Concentración de vehículos para exigir al ayuntamiento que regule vía decreto una limitación del servicio ante la falta de demanda en estos días. Se espera que acudan 10.000 taxistas, dicen los convocantes, para realizar una marcha que partirá de los carriles centrales del Paseo Recoletos, pasando por la Plaza de Colón, Serrano, Plaza de Independencia, Calle Alcalá, para finalizar a mediodía en la Plaza de Cibeles. Ténganlo en cuenta entre las 10 y las 12. Tengan en cuenta también que la Comunidad de Madrid ha firmado con el sector inmobiliario el Pacto Regional por la Vivienda. Antes de fin de año sacará a concurso 1.300.000 metros de suelo para construir 15.000 viviendas. En esta legislatura formarán parte del Plan Vive, el programa de vivienda para jóvenes, que supone además la creación de 130.000 puestos de trabajo. Le preguntamos por este plan y por este acuerdo a las 9 de la mañana al consejero de Vivienda del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, David Pérez. En este martes se habla de pactos, de los que pueden alcanzar el PSOE y el Partido Popular, PSOE, partido de gobierno, y el Partido Popular, principal partido de la oposición, para cuestiones relacionadas con la sanidad, también cara a la negociación de España en la Unión Europea. Los populares han propuesto, como nos contaba ayer Ana Pastor, la portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, exministra de Sanidad y vicepresidenta segunda del Congreso, lo contaba aquí en Buenos Días Madrid, han propuesto un nuevo modelo de residencias, un refuerzo de atención primaria, la creación de una agencia nacional que coordine todo el sistema sanitario y la puesta en marcha de una reserva estratégica de material, lo que llaman el Plan Cajal. Si hoy se cierra ese acuerdo, como todo parece indicar, mañana se incorporaría como enmienda al documento que el Gobierno ha presentado a la Comisión para la Reconstrucción y el viernes ya en el plenario de la Comisión se aprobaría y después en el Pleno del Congreso. Es, como les digo, es un avance en la negociación en cuestiones sanitarias. No hay avances en la negociación de los presupuestos. Ayer la exministra Ana Pastor nos dijo en esta misma sintonía en la de Onda Madrid que su partido podría negociar los presupuestos generales del Estado si son sensatos y beneficiosos para los ciudadanos. Pero hoy por hoy Pedro Sánchez no parece ir en esa dirección adecuada.
Aquellas cosas que puedan ser sensatas y buenas para los ciudadanos, el Partido Popular estará para apoyarlas, pero desde luego, como se ha visto a lo largo de la gestión de esta crisis, todo lo que hace mal el gobierno, desde luego nosotros no somos los que vamos a seguir al gobierno cuando se equivoca y por lo tanto, por lo que estamos escuchando, parece que las cosas no van por buen camino.
No van por buen camino en el caso de la negociación de los presupuestos. Veremos también la cuestión de la negociación del dinero que tiene que llegar de la Unión Europea. Hay respaldo del Partido Popular, que no es partidario de subida de impuestos y sí de la ortodoxia presupuestaria. También apoya el Partido Popular la candidatura de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo, aunque el Partido Popular a nivel europeo es más partidario del candidato de Irlanda. Otra cosa es el Partido Popular español, que sí respalda la candidatura de la vicepresidenta española. En Bruselas, por cierto, se está a la espera de que los países miembros den su visto bueno a la lista de 15 estados de todos los continentes a los que se permitiría la entrada. y se prohibiría a los procedentes de Estados Unidos, Rusia, Brasil o la mayoría de los países de América. La Unión Europea pretende blindar las fronteras contra el coronavirus, un objetivo imposible, según el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Gobierno de España, Fernando Simón.
Pero pretender que nuestras fronteras están blindadas contra la entrada de casos, ni locos, ni nosotros ni nadie, y que nadie pretenda que eso se puede hacer. No se puede conseguir, se puede reducir ese riesgo hasta cierto punto. Y hay que reducirlo de una forma lógica y sensata. Lo que no podemos es invertir en un control de fronteras férreo lo que no tenemos o lo que no se puede invertir ni nosotros ni nadie. Es que es prácticamente imposible.
Hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Otra más, ha dicho que lo peor de la crisis está por venir y que se está lejos de recobrar la normalidad porque a escala global la pandemia acelera y va para largo. La OMS ha anunciado una nueva reunión esta semana para hacer una evaluación del proceso de investigación y desarrollo en torno al virus, que parece que comienza a dar algunos pasos. El ejército chino, por cierto, ha empezado a probar una vacuna con sus soldados, basada en el adenovirus, al que mucha gente es inmune. Y ya conocemos el precio del medicamento que parece que es eficaz contra el COVID-19, el Remdesivir. Costaría 2.000 euros por paciente el tratamiento. En cuanto a las cifras del virus en nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha registrado 3 muertes y 84 contagios confirmados en 24 horas. En Madrid hubo ayer 2 nuevos contagios, 13 menos que las últimas 24 horas, y ha vuelto a registrar fallecidos, en concreto 4 en nuestra comunidad. En cuanto a los rebrotes, se extienden por 13 comunidades autónomas. Hay 51 rebrotes. Andalucía y Aragón lideran la aparición de rebrotes. En Murcia, su presidente autonómico, el popular López Miras, ha advertido de que en la región hay rebrotes de COVID-19 muy preocupantes y ha añadido que si las circunstancias lo requieren no dudará en dar marcha atrás. Confinamientos, fases, restricción de movimientos. Escuchamos.
No podemos olvidar que han fallecido 150 personas en la región de Murcia. No queremos que haya ninguna pérdida más. Esto nos lleva a tener presente cualquier, repito, cualquier tipo de decisión. Y ya aviso que encima de la mesa hay planteamientos muy drásticos.
Es decir, volver a las medidas de libertad de movimientos o confinamientos. Veremos si, qué tipo de confinamientos, si es que se llega, a lo mejor incluso por viviendas. Y no solamente en Murcia. Veremos cómo transcurren los próximos días. El caso Dina, el caso de la tarjeta de memoria robada a Dina Busselham, la colaboradora del entonces secretario general de Podemos, hoy vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sigue avanzando. Vox ha denunciado ante la Fiscalía por 6 presuntos delitos a Iglesias, a la propia Busselham, a la abogada de Podemos Marta Flor, al fiscal Ignacio Estampa por las revelaciones del caso y la relación de Flor con Estampa, de lo que se llama ya un posible chivatazo. Les acusa de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. PP y Ciudadanos han pedido la comparecencia de urgente de Iglesias en el Congreso. Melissa Rodríguez es portavoz de Ciudadanos.
Creemos que ya con estos audios queda claro que el señor Pablo Iglesias lo que hizo fue al final una campaña de la mentira y de la infamia. No es el perjudicado, está claro que la campaña victimista que hizo en su momento en la campaña electoral, hablando de las cloacas del Estado, pues no era tal, porque a ver si al final va a resultar que las cloacas del Estado es el propio señor Iglesias.
En cuanto a la crónica económica, el Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros de hoy un Real Decreto que recogerá el nuevo Plan Renove. Son 250 millones de euros para la renovación del parque automovilístico, incluirá ayudas a la compra de todo tipo de tecnologías. Es una de las medidas que pone en marcha el Gobierno para impulsar un sector clave después del turismo de la economía española, como es la fabricación de coches. No nos bajamos del vehículo porque la Dirección General de Tráfico, por primera vez en muchos años, no cuantifica el número de movimientos de vehículos que se va a producir este verano. En teoría, hoy tendríamos que estar con la operación salida de julio. Cifras que antes se resumían en millones y ahora se quedan en movimientos cortos para visitas a familiares y amigos. Además, la campaña de prevención de este año utiliza imágenes de la pista del Palacio de Hielo, pista vacía, que se convirtió en morgue durante la pandemia. Y una morgue de la que apenas vimos imágenes. Y ahora aparece vacía en esa campaña de la Dirección General de Tráfico cara al verano. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
De nuevo este martes el calor va a ser el protagonista en toda la comunidad. Tendremos aviso en todo el territorio, de nuevo activado nivel amarillo por unas máximas que llegarán a rebasar en muchos puntos los 35 y 36 grados. Se podrían acercar casi a los 40 en algunas localidades del sur y también hacia el corredor del Henares. Y mucha estabilidad, el sol también protagonista, aunque tendremos nubes de evolución en el entorno de la sierra y también hacia el este de la comunidad. Especialmente durante la tarde se podrán desarrollar esas las nubes. El panorama a nivel térmico va a cambiar en próximos días, ya que esperamos que a partir de mañana empiecen a bajar las máximas.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación continúa siendo bastante cómoda. El tráfico fluido, dificultades en algunos puntos de la ciudad, pero realmente fuera de la hora punta. Por ejemplo, como decíamos y recordamos, hay unas obras, labores de mantenimiento urgente en las inmediaciones de la plaza de Legazpi. Está afectando bastante a los conductores que, por ejemplo, llegan desde la avenida de Córdoba, así como también en general a todos los conductores que circulan por esta zona. También a destacar de los accesos, una situación muy cómoda, niveles de circulación muy bajos. Ocurre lo mismo en la M30, a esta hora en principio, sin incidencias importantes que pudieran afectar al tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la 42. Hay densidad circulatoria a la altura de Torrejón de la Calzada hasta Illescas en la provincia de Toledo a lo largo de 10 kilómetros por un camión averiado que ha complicado la conducción a lo largo de la mañana. Ya han retirado este vehículo, aún así quedan retenciones importantes en este tramo en sentido Madrid. Además, de entrada a la capital, hay complicaciones en la A4 a su paso por Pinto, la A5 en Navalcarnero y en la M40 densidad circulatoria en Villaverde dirección a la A4. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y lo hacemos dando una nueva entrega de Madrid Data, el sondeo de Sigma 2, en el que en esta ocasión ha preguntado a los madrileños por la vuelta a la normalidad y demuestran claramente el miedo a los rebrotes. Nos lo cuenta Gloria Risco.
Nueva entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, en este caso pregunta sobre la vuelta a la normalidad. El 80% de los madrileños se muestra muy o bastante preocupado porque se pueda producir un repunte en los contagios. Por sexos son las mujeres, el 84% frente al 74% de los hombres, las que muestran mayor recelo. Si lo analizamos por partidos, los más preocupados con la situación son los votantes de Ciudadanos. El 82% de ellos se muestra muy o bastante intranquilo. De la misma opinión, el 81% de los votantes del PSOE y los demás Madrid y Podemos empatan. Un 78% es pesimista respecto a los repuntes. Los menos preocupados, los votantes de Vox. ¿Y qué es lo que más nos quita el sueño de la vuelta a la normalidad? Pues el comportamiento de los demás, eso le inquieta al 85% de los madrileños, seguido de la llegada de turistas de otros países, preocupante para casi el 74% de los encuestados en la Comunidad de Madrid. Similares resultados para los vecinos de la capital. También les alarma, aunque en menor medida, el uso del transporte público, la apertura de los centros educativos y la seguridad en bares, restaurantes y comercios. La movilidad entre provincias preocupa poco. En cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo, cerca del 78% de la población de la región y el 56,5% de la capital se muestra muy o bastante preocupada por este asunto.
En cuanto a los nuevos contagios, la Comunidad de Madrid reporta 2 nuevos casos ayer, pero incorpora 160 casos a la serie histórica, 28 más que en la jornada anterior. Hubo también 4 fallecimientos por COVID-19. Para el Ministerio de Sanidad, Madrid ha sumado 4 nuevos casos en la jornada de ayer, 339 en la última semana, un periodo en el que se han producido 5 fallecimientos en la comunidad. Y la gestión de la residencia sigue generando polémica. El vicepresidente Ignacio Aguado ha calificado de mala fe la filtración de los mensajes del jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales, unos mensajes que se remitieron a los portavoces parlamentarios de Políticas Sociales en la Asamblea de Madrid y que fueron publicados por El Mundo. En ellos se reconoce que la intervención sanitaria no comenzó hasta finales de marzo. Ignacio Aguado.
Ese tipo de filtraciones solamente pueden tener un origen y es la mala fe. Lo que viene a decir el jefe de gabinete, el consejero de Políticas Sociales y el propio consejero durante todas estas semanas y meses es lo mismo que aparece ahí. Es que hasta el 26 de marzo no se pudo intervenir sanitariamente en las residencias porque hacía falta un mando único.
Y los planes de reconstrucción avanzan en la comunidad. Ayer el gobierno regional y el sector inmobiliario firmaron un pacto por la vivienda con el objetivo de reactivar un sector que representa el 15% del PIB regional y el 22% del empleo. El plan Vive contempla construir 15.000 casas y sacará a concurso 1.200.000 metros cuadrados hasta final de año. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lo hemos hecho sobre todo para paliar estos efectos económicos y sociales, para impulsar el sector inmobiliario, para la economía, pero también para facilitar un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Uno de los grandes retos de la sociedad actual y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo.
Otro plan de la comunidad va a buscar dinamizar tanto la hostelería como la restauración. Se convocará una mesa de trabajo con las consejerías implicadas para trazar medidas que se aplicarán durante los dos próximos años. El sector factura 17.000 millones cada año y representa el 4,4 del PIB regional. Y el coronavirus va a dejar sin piscinas municipales a los vecinos de Leganés. La decisión es por seguridad y por evitar las masificaciones en los días de mucho calor. Crónica de Cristina Espina.
Leganés opta así por la prevención y la cautela, dado que, según apuntan, no existen datos oficiales que les aseguren cuál va a ser el comportamiento del COVID-19 en las próximas semanas. Escuchamos al concejal de Deportes, Miguel Ángel Gutiérrez.
Es un momento en el que nos jugamos mucho todos y nuestra ciudad debe seguir siendo un ejemplo de responsabilidad y precaución. Debemos prevenir cualquier tipo de acción que nos pueda abocar a dar un paso atrás en este difícil camino a la nueva normalidad. Agradezco de antemano la comprensión de la ciudadanía para con esta decisión.
Por eso, tras sopesar el riesgo, se han decidido por no abrir, mientras que otros, como Fuenlabrada, barajan ya el poder hacerlo este mismo miércoles 1 de julio, o Valdemoro, que ya lo ha anunciado de forma oficial. Concejal de Deportes, Ángel Díaz.
Este año, como novedad, las entradas se podrán adquirir a través de la página de Giglón y de esta manera tendremos controlado el aforo, que será de 324 personas.
Pinto también abrirá, aunque aún no sabe cuándo, y Getafe anunciará su decisión esta misma semana.
Y de momento se paraliza la reprobación del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, en la Asamblea de Madrid. Ángeles Martín.
La mesa de la Cámara rechaza con los votos de Partido Socialista, Ciudadanos y Vox la propuesta del Partido Popular al contener juicios de valor. El Partido Popular volverá a registrarla de forma más aséptica. Además, la mesa ha fijado que la comisión de investigación de las residencias arrancará el lunes 6 de julio y que la de reconstrucción se conformará este miércoles y celebrará el viernes su primera sesión.
Destacamos también que hoy se celebra la segunda jornada de huelga de los trabajadores de limpieza del Gregorio Marañón. Reclaman a la Comunidad de Madrid abandonar el plan por el que se va a privatizar parte del servicio, al entender que eso supondrá despidos y una menor retribución. Las críticas a los servicios mínimos decretados han sido constantes por parte de todos los sindicatos. También se manifiestan hoy los taxistas. Reclaman al ayuntamiento limitar la oferta del sector por la menor demanda que se prevé en la nueva normalidad. Confían en reunir más de 10.000 coches que van a recorrer el centro de Madrid entre las 10 y las 12 de la mañana. Y a partir de agosto comienzan las obras que unirán Madrid-Río y el Parque del Manzanares. Durarán 6 meses hasta enero de 2021 y permitirá tener una senda peatonal que una ambos parques.
A las 8 y 18 minutos, más información en la Crónica de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid en el Intercambiador, diario de César de Medialdea. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Se están llegando a los acuerdos finales en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados y comienza la Asamblea de Madrid, Sara, la Comisión de Reconstrucción con otro nombre. ¿Y el futuro cómo pinta?
Bueno, pues el futuro pinta un poco oscuro, un poco extraño, ¿no? Es una comisión que nace ya con algunas complicaciones de origen. Ya digo que de momento no se llama Comisión de Reconstrucción porque ni en eso se ponen de acuerdo, y la han dado en llamar Comisión para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica en la Comunidad de Madrid. Si a alguien le queda aire después de esto, pues ya se puede continuar, señalando que esta comisión empieza mañana precisamente a funcionar, a conformarse, y va a tener durante el mes de julio pues alrededor de 8 sesiones que se van a celebrar, pero no está muy claro que esto sea al final un lugar donde hablar y donde escuchar a expertos, sobre todo, que era un poco la idea, porque hay que hablar del modelo que se quiere aplicar para la reconstrucción y no está muy claro que ahí puedan encontrar los partidos un punto en común. De hecho, la Asamblea de Madrid está atravesando uno de los momentos de mayor tensión política, porque hay enfrentamientos continuos entre los bloques de izquierda y de derecha y también los hay entre los propios socios del gobierno, donde el asunto reyero sigue ahondando una brecha cada vez más profunda entre el Partido Popular y Ciudadanos. Se están haciendo llamamientos a la calma continuamente desde el gobierno, pero luego se vuelve otra vez a las filtraciones y a las pullas que se repiten a diario. De hecho, ya hay quien, a pesar de esta comisión de reconstrucción en la que todos van a estar sentados y van a poder hablar de muchas cosas, ya hay quien mira con inquietud a lo que pueda ocurrir a la vuelta del verano, ya no en julio, sino una vez que pasen las elecciones en otros puntos de España y una vez que se pueda retomar pues el ritmo que es propio de la Comunidad de Madrid y que no esté, digamos, contaminado con lo que pueda estar ocurriendo en otros puntos de la nación. En cualquier caso, una comisión complicada que nace ya con mucha complicación desde su inicio y con muchas diferencias entre quienes tienen que ponerse de acuerdo. Veremos si realmente se llega a algún acuerdo en esa comisión o si no se convierte en un continuo tirarse los trastos a la cabeza entre unos y otros.
Pablo, el Ayuntamiento ha decidido no desplegar la bandera arcoíris en Cibeles ni hacer una declaración institucional por el orgullo.
Sí, hay polémica y digamos que parte del movimiento LGTBI está descontento con esta decisión, que bueno, se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que se dio a principio de este mes, el día 1 concretamente, que prohibía la exhibición de banderas no oficiales en edificios públicos. No tenía o no estaba en principio vinculada en absoluto a la bandera de orgullo gay, era más bien una cuestión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que quiso exhibir una bandera no oficial de Canarias en 2016. Bueno, esta sentencia ha salido ahora y ha salpicado a esta celebración ya de por sí atípica que va a ser la de Orgullo en 2020. Y varios ayuntamientos, hay que decir, no ha sido exclusivamente cosa el de Madrid, también, por ejemplo, el de Sevilla tampoco la va a desplegar, pero bueno, se han acogido a esta decisión y han decidido no desplegar la bandera. Como ya veníamos de un periodo en el que el año pasado también hubo polémica con la bandera, porque del banderón enorme que se colgaba en la época de Carmena se pasó a una bandera mucho más pequeñita, pues todo esto ha generado nueva polémica, digamos. Nuestra compañera Belén Sarria está hablando con miembros del movimiento LGTBI, están decepcionados y creen en cualquier caso que todavía están a tiempo desde el ayuntamiento de rectificar, aunque no parece que haya esa intención. También ha habido críticas por parte de la oposición, concretamente ha sido Marta Higueras la que ha encabezado las críticas al ayuntamiento, recordándole estos recortes que ya vino habiendo el año pasado de la bandera y a la desaparición, y también el hecho de que no haya haber un año más declaración institucional. En definitiva, creo que la posición más incómoda de todo esto la tiene Ciudadanos, que siempre se intenta situar en una posición intermedia en estos temas, y es el partido al final que queda más expuesto. El año pasado también recordó ayer Villacís que fueron expulsados miembros del partido de la manifestación del orgullo por el hecho de que se había creado esa negociación entonces con Vox para gobernar en la comunidad, y ya se había llegado a un acuerdo para el ayuntamiento. Y ella ha defendido que es una decisión exclusivamente jurídica y que, bueno, ha criticado que se hagan estas críticas hacia Ciudadanos, que ha tachado pues de excluyentes y sectaristas. Comienza este Orgullo 2020 con esta polémica y veremos a ver cómo termina.
¿Qué quieres contar tú del Orgullo 2020, Sara?
Pues que va a ser el orgullo más triste en muchos años, no solo por lo que, como comentaba Pablo, porque vaya a estar sin banderas por mandato del Tribunal Supremo, sino porque también va a estar sin, se va a desarrollar sin desfile por imperativo de la pandemia y sin turistas en Madrid, prácticamente ninguno. Esta es una de las fechas más señaladas del turismo en la capital, junto con Semana Santa, junto con la época de otoño y Navidades. Y este año, sin embargo, Madrid tiene apenas 80 hoteles abiertos, que son un 25% de la planta hotelera total de Madrid. La demanda además es bajísima, no llega al 21% la ocupación según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Es, como digo, uno de los de las fiestas del orgullo que pasan en Madrid con más tristeza y con menos sentimiento de orgullo como tal, puesto que ni las calles están adornadas, ni la gente está en las calles como masivamente suele estar, ni esos cientos de miles de viajeros que vienen por estas fechas a Madrid y que en todas partes se recibe con un, pues, con muchísimo cariño y con muchísimas ganas, porque al fin y al cabo también dejan mucho dinero en Madrid y eso siempre es de agradecer en una sociedad que vive de su economía, ¿no? Más en estas circunstancias. Este año nada de esto está ocurriendo y, como digo, el orgullo ha tenido que bajar de intensidad por imperativo de una pandemia que, bueno, pues que hasta en esto está resultando que está cambiando nuestra vida de una manera que no podíamos ni imaginar.
Echemos la vista atrás, aunque sea durante un minuto, Pablo, 25 años del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente, este pasado domingo fue la efemérides concreta, pero bueno, hoy hemos publicado una pieza por parte de nuestra compañera Mónica Tragacete haciendo un poco el repaso a estos este cuarto de siglo de gobiernos del Partido Popular en la comunidad, que se iniciaron en el 95 con la victoria de Alberto Ruiz Gallardón sobre Joaquín Leguina, el socialista Joaquín Leguina. Un cuarto de siglo, 25 años que han estado basados en una política netamente liberal, con rebajas de impuestos poco a poco, cada vez, siempre cada año, añadiendo nuevas rebajas sobre otras, y la construcción de grandes infraestructuras. Después de Gallardón llegó la época de Aguirre. Y digamos que después de Aguirre, cuando se marchó en 2012, comenzó también esa salpicadura de corrupción que siempre ha estado detrás de los gobiernos del Partido Popular desde entonces. De hecho, su sucesor, Ignacio González, pues llegó a estar en la cárcel, por su relación con el caso Lezo. Ya desde 2015 empezó a perder muchos votos el Partido Popular con la llegada de Cifuentes. Y comenzó esa época de gobiernos inestables que se ha vivido hasta las últimas elecciones, en las que por primera vez el Partido Popular no ha ganado, no ha sido el partido más votado en la Comunidad de Madrid, pero sí consiguió gobernar con este pacto que estamos viviendo ahora con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. Hasta ahora, pues poco que destacar en esta legislatura, que ha estado obviamente marcada por esta pandemia. No se ha sacado ni una sola ley y además todavía no se han aprobado los presupuestos. Veremos ahora cómo es capaz de reactivar la legislatura después de la pandemia Isabel Díaz Ayuso.
Ahí lo dejamos. Pablo Rodero, 20 minutos. Hasta el próximo día. Aquí te espero en el intercambiador. Adiós, Pablo.
Hasta luego, Juan Pablo. Un abrazo.
Lo mismo te digo, Sara Medialdea, Diario ABC. Que tengas buen día. Aquí te espero en el intercambiador el próximo día.
Muchas gracias. Hasta luego.
El tiempo del intercambiador de hoy termina en este momento, antes del comienzo de la tertulia. El comentario en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, de Antonio Papel.
El candidato del PP en Galicia, Núñez Feijóo, es un moderado de la escuela de Rajoy, cooperativo con el gobierno central en la crisis del coronavirus, enemigo de la crispación. El candidato del PP en Euskadi, Iturgaiz, es todo lo contrario. Alineado con Aznar, representa la agresividad contra el gobierno central y la crispación sistémica. Con la particularidad de que, para designarlo, Casado tuvo que laminar a Alfonso Alonso, el candidato natural, que simplificadamente se parece a Feijóo. Si las encuestas aciertan, Feijóo revalidará la mayoría absoluta que ya posee, con lo que se consolidará su ascendiente sobre todo el PP. En cambio, se espera que Iturgaiz se dé una monumental costalada, lo que demostraría el escaso porvenir de la vía aznarista. Si ocurre lo esperado, la posición de Casado quedará comprometida y el líder popular tendrá que tomar decisiones. La más importante, la de mantener o no su cooperación con Vox. Cooperación que, como acaba de verse por enésima vez este domingo en Francia, constituye una rareza democrática en Europa.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.